Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué se puede hacer salvo escuchar podcast? Mi nombre es Fabricio Peña Fontana y en esta ocasión vamos a estar dándole inicio al especial documental de Serú Girán. En esta primera parte arrancaremos por donde todo empezó, con el disco homónimo de la banda y toda la controversia que se generó en aquellos tiempos, para después entender el contexto y la importancia de su segundo disco, La grasa de las capitales. Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro grabaron juntos Serú Girán y esta es su historia. Corría el año 1977 cuando un aún joven Carlos Alberto García Moreno estaba buscando arrancar de nuevo. Después de la reciente disolución de su última banda, La Máquina de Hacer Pájaros, y enamoradísimo de su reciente pareja brasilera, Soca Pederneiras, su plan era irse a vivir al exterior para alejarse un poco del momento nefasto que vivía la Argentina e ir en busca de aires nuevos. Pero Charly no quería irse solo. Su plan era llevarse con él a David Lebón, aquel guitarrista blusero que tocó con él durante algunos shows en vivo de la época de Sui Generis que lo deslumbraba siempre que iba a ver a su banda Celeste. Así que Charly le propuso formalmente su deseo a David.
Yo estaba muy tranquilo en mi casa, en un grupo que se llamaba Celeste, y un día me acuerdo que vino Charly a mi casa y me propone irnos juntos a Brasil, hacer algo juntos. Y yo me acuerdo que el primer día le dije que no. Obviamente él ese no lo aceptó. Entonces vino al segundo día y yo le volví a decir que no lo quería hacer. Entonces vino un tercer día con facturas y me acuerdo que el tercer día le dije que sí.
Pero había un problema, y no era menor. No tenían plata para hacer semejante movida. Así que después de darle vuelta entre los dos al tema, al siempre rebuscado Charly se le ocurrió llamar a sus mejores amigos y hacer un festival en el Luna Park para juntar fondos para esta travesía. Charly ya conocía bien al Palacio de los Deportes. Ahí mismo, hacía 2 años, le había dado un cierre definitivo a su primera y más exitosa banda, Sui Generis. Así es como nace el Festival del Amor, que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1977. A Charly este show le sirvió para matar varios pájaros de un tiro. Reunirse por un instante con Nito Mestre y revivir Sui Generis, volver a cantar con León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Llorio para evocar Por Sui Gieco, y aprovechó para dejar fuera de funcionamiento a aquella máquina de hacer pájaros. Pero también nos mostró un poco de lo que se iba a venir en un futuro cercano, la sociedad García Lebón. El festival fue todo un éxito a pesar de la poca promoción que tuvo y del oscuro momento que la Argentina estaba atravesando con la dictadura militar a cargo de Jorge Rafael Videla. Charly y David ya estaban listos para embarcarse en su próxima aventura que tendría tantos aciertos como tropezones. Siguiente destino, Búzios. Las primeras semanas, hospedados en una posada ubicada a costas de la playa Ferradurinha, fueron fantásticas. Los músicos con sus familias disfrutaban de la playa, del buceo y la pesca y de las andadas en motocicleta. Habían 3 cosas que no faltaban: una dieta a base de pescado, caipirinha y los estupefacientes, claro. Las composiciones de esta nueva sociedad musical empezaron a brotar. La primera que salió a la luz durante una mañana de ácido fue la canción que le dio nombre a la futura banda. En un chispazo de lucidez delirante, Charly empezó a encastrar palabras inventadas: cosmigonón, gisofanía, Serú Girán.
Yo sabía que iba, no lo de Cerú, sabía que iba a pasar con mi vida. Dejar mi familia, irme a bucios, al pedo, transformarme en un alcohólico, porque los instrumentos tardaron 3 meses en llegar a bucios. Yo tenía una moto, así que me tomaba un gin tonic así gigante en la mañana, cazaba la moto y me iba de aventuras.
Claro.
¿Viste? Porque si no me aburría, bucios es muy aburrido. Mm. O sea, es muy lindo, pero.
Sí, chiquito.
Y ahora más que nunca que está lleno de argentinos.
Pero como dijo David Lebón, había algo que sí faltaba y fue el primer problema a resolver. Los equipos habían quedado varados en la aduana. Así que Charlie, 2 meses después de su arribo a bucios, volvió a Buenos Aires para poder destrabar este temita burocrático y de paso arreglar un contrato con Oscar López y Billy Bond. En una de aquellas noches porteñas antes de regresar a bucios, Charlie fue a ver a Pastoral. En ese pub, a Charlie se le cayó la mandíbula al descubrir a un pibe de 19 años que tocaba el bajo como los dioses. Un tal Pedro Aznar.
Yo apenas lo vi a Pedro, lo contraté, pero yo digo todo.
Me acuerdo que él me vino a ver tocar en un clubcito chiquitito, de un club de jazz.
Lo fui a ver y apenas tocó medio compás, o compás y medio, dije, chao, este.
Entre set y set. Ahí nos sentamos juntos en su mesa a charlar y eso, y sí, fue el clic fue inmediato, ¿no?
Oscar Moro, el mítico baterista que tocó en Los Gatos, que ya era viejo conocido de Charlie de la época de La Máquina de Hacer Pájaros, fue quien le advirtió a Pedro lo que estaba por venir. Aquel músico que Pedro escuchaba desde la época de Sui Generis tenía todo listo para llevárselos a bucios y armar una nueva superbanda. Así es como Charlie volvió de manera triunfal a Brasil, con los instrumentos, con un contrato y con la pata rítmica que le estaba faltando para armar un grupo musical.
La primera vez que nos juntamos con Cerú Girán, que en ese momento ni siquiera se llamaba Cerú Girán porque no tenía todavía nombre, esto fue en San Pablo, una casa muy linda de 2 plantas que habían alquilado Charlie y David, que fueron los primeros 2 que se fueron a Brasil. Después llegamos Moro y yo. Y bueno, llegamos con Moro a eso de las, serían, no sé, las 10, 11 de la noche. Bajamos los instrumentos de la camioneta y armamos todo inmediatamente y nos pusimos a tocar. Y estuvimos tocando como media hora seguida y cuando terminamos así nos miramos con una sonrisa todos y dijimos, somos un grupo.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal.
Para cuando ya empezaron a ensayar los 4, ya había casi un repertorio como para grabar un disco completo. Por ejemplo, una de esas canciones que ensayaban era una que ya venía de la última época de Sui Generis. En ese momento se llamaba Nena, pero su título mutó a una de esas palabras inventadas por Charlie, Eitileda. Otro tema que ensayaban era uno que García había empezado a componer con aquella batucada que sonaba de fondo durante casi toda la tarde afuera de la posada. Incluso, habían compuesto una canción dedicada al manager Oscar López, con quien ya habían empezado a tener ciertos chispazos por el contrato firmado y el mal manejo de la plata. Pero la canción, que iba a cambiar todo, fue una de las primeras que compuso la sociedad García Lebón. Una balada que con los años se convertiría en un himno del rock nacional argentino. Seminare.
Nena, nunca te voy a dar lo que me pides.
Cerú Girán se trasladaría a San Pablo para la grabación del primer disco. La producción estaría a cargo del propio Charlie y de Billy Bond y se llevaría a cabo en los estudios El Dorado. Una vez grabado el LP, García viajaría a Estados Unidos para hacer la mezcla a cargo de Jay Antista y la orquestación de algunas canciones a cargo de Daniel Goldberg. Mientras esto sucedía, Argentina entraba en la vorágine del Mundial 78, una excusa perfecta para el gobierno de facto para hacer propaganda y tapar los horribles acontecimientos sociales que se vivían esos años.
Se la lleva Ardín entre 2, bien, buena gambeta. Entra Luque, enganchó para Kempe, peligro, tiró, gol, 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 gol.
Cerú ya tenía su primer long play terminado, pero el producto final no contentaba a la banda. El trabajo que se hizo en Estados Unidos no dejó satisfecho a los integrantes y menos que menos a Charly García. La mezcla de sonido se hizo en 2 días, que fue lo que el presupuesto permitió, y la orquestación no fue lo que Charly pretendía. Los arreglos que él había pensado eran en base a una sinfónica y se tuvo que arreglar con una orquesta básica de 24 músicos. Por momentos, esto desalentaba a la banda, pero todavía quedaba una prueba de fuego y era ahí donde se iban a jugar todas sus fichas. Presentarse por primera vez en vivo y presentar las canciones nuevas. Después de todo, tanto la gente como la prensa tenían expectativas altas a lo que fuera el nuevo material de García. Así fue que Serú Girán retornó a la Argentina. Si bien la concepción de la banda y del disco fue un parto, ellos tenían fe ciega en lo que tenían para dar.
Argentina 1, Holanda 0 en la final de la Copa del Mundo.
Antes de la salida del disco, se presentaron por primera vez en el Festival de la Genética Humana, el 28 de julio de 1978, en el viejo conocido Luna Park. La banda fue presentada como Serú Girán y Charly García, algo que molestó a los músicos, y fueron los encargados de cerrar el festival a la medianoche. El público, alrededor de 10.000 almas, ya estaba cansado y con pocas pulgas, ya que habían estado quejándose durante toda la noche por el mal sonido. Pedro Aznar lo recuerda de la siguiente manera. Pudimos hacer solo 3 canciones. Nos volaron pilas, de las grandes, las que te lastimaban en serio. El sonido fue un desastre, y me acuerdo que teníamos un entusiasmo y una confianza que nos tuvimos que guardar donde el sol no brilla, porque pensábamos que iba a estar todo bárbaro y que el material estaba buenísimo, pero hubo un cortocircuito con la gente y no se entendió nada. Serú Girán estaba en jaque. Su primera aparición en vivo fue un desastre. El disco todavía no estaba en las calles y todavía no había sido presentado oficialmente. Pero a pesar de todo, decidieron seguir adelante. El disco salió a la venta y el 3 de noviembre fue presentado en el Estadio Obras Sanitarias. Y otra vez, los resultados no fueron los esperados. El gran público de García, aquel que venía de escuchar canciones de protesta que reflejaban de una manera tan punzante la dura actualidad argentina, se encontraba con una nueva banda que se había ido un año de vacaciones a la playa y traían nuevas canciones plagadas de palabras imaginarias acompañadas por una orquesta sinfónica. Para colmo, el público pedía temas del repertorio de Sui Generis y Charly era tajante con su negativa, lo cual no ayudaba a mermar los estados de ánimo. Estaba todo mal.
No, no vamos a tocar el Blues de Levante. En realidad no lo vamos a tocar nunca el Blues de Levante. Así que no se cae. Como Tito, menos otros. Muy modernos. Ustedes se cagan ustedes solos, perdónenme, chicos. Vamos a tocar un poco de música, está bien divertirnos, pero hay límites.
La gota que rebalsó el vaso fue cuando, ya concluyendo el show, tocaron Disco Shock, el satírico tema que habían grabado para el disco de Billy Bond and the Jets.
Disco music for the people of Argentina. ¡Hija de puta!
¿Se puede ver sábado a la noche esa de la fiebre? ¡Ay, carajo!
Pasado el show estreno, la prensa tampoco los perdonó. Los titulares los dilapidaban. Estos no son los 4 Serú Girán, sino unos dobles que tocaron por ellos. Hasta incluso en el diario La Opinión los acusaron de tener voces hermafroditas. A Charly lo mataban y aparecía el ya mítico titular que se preguntaba, ¿ídolo o qué? ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Seguimos? Era la pregunta que se hacían David, Pedro y Oscar. Pero Charly no tenía dudas. Había que seguir. había que masticar la bronca, levantar la cabeza y seguir adelante. Pero ahora iban a tener que manejar un perfil más bajo, dejar las ambiciones de lado e ir al grano. Si la gente no entendió lo metafórico y se cerró ante un sonido novedoso, entonces hay que dar vuelta a la página, barajar y dar de nuevo. Charlie estaba harto de las críticas y que lo trataran de frívolo, pero tenía fuerzas para seguir adelante. Él tenía el foco claro y no podía soportar que le boicotearan una banda que era, en ese momento, la más talentosa de la escena musical argentina. Así que hay que seguir adelante. Esto no se banca más. En el próximo episodio nos vamos a adentrar en uno de los discos más emblemáticos del rock nacional que recientemente cumplió 40 años. La Grasa de las Capitales. Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro trazaban un nuevo comienzo para que Serú Girán llegue a la cima de la popularidad y queden bautizados para la historia como los Beatles argentinos.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa...
Mi nombre es Fabricio Peña Fontana y esto fue ¿Qué se puede hacer salvo escuchar podcast?